Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a comentar sobre el tema de el APRA en más problemas. Y está en más problemas porque el día de hoy se decidió la Fiscalía el allanamiento de la casa, la oficina de Luciana León, la ex congresista del APRA, Luciana León, y de su hermano, Rómulo León Romero. Ahí está el señor Rómulo León Romero en su departamento en la calle Chamberí, en San Isidro, cuando está siendo allanada su vivienda. Ese es el despacho de la señora Luciana León. Está siendo también allanado. Y también se allanó la residencia, el departamento, la casa donde vive la ex congresista Luciana León. Usted se preguntará, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues por más increíble que parezca, la policía, la fiscalía ha hecho un seguimiento, ha interceptado llamadas por orden judicial, es decir, de manera legal, y lo que ha encontrado es que la señora León estaba vinculada a los intocables ediles. ¿Quiénes son los intocables ediles? Es esta banda de el alcalde y los regidores y mucha gente del distrito de La Victoria que lo que hacían era creaban un sistema de robo a través de las playas de estacionamiento, de los espacios de estacionamiento y se quedaban con el dinero. Y esto les rendía un monto al mes de algo así de 20 millones de soles. Y lo que dicen es que, según las denuncias, que a la señora León le apoquinaban entre 15 mil y 20 mil soles cada día o al mes para que hiciera gestiones a favor de ellos. Este es un caso que no tiene nada que ver ni con Cuellos Blancos ni con Lava Jato. Por ahí van las cosas. Sobre este tema se pronunció. Tenemos ya las imágenes de cuando entran a la casa de la señora León. Esa es la casa del hermano Rómulo León Romero. Y vamos ahora con lo que comentó el presidente Martín Vizcarra cuando le preguntaron sobre el tema esta mañana en Cajamarca.
En Lima están pasando cosas, presidente. Mientras estamos aquí, se están allanando, por ejemplo, la vivienda de Luciana León por presuntos vínculos con una organización criminal.
Mire, no podemos opinar sobre temas que son de competencia exclusiva del Ministerio Público y el Poder Judicial. Así que respetamos la independencia de poderes y esperemos, como siempre, que lo hagan con todo el respaldo legal correspondiente, ¿no? No, por eso digo, no quisiera entrar a más detalles. Nosotros como Ejecutivo tenemos un rol acá, ejecutar, construir, desarrollar al Perú en todo su territorio. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen su propio rol y nosotros respetamos esa competencia.
El ex congresista Jorge del Castillo salió a defender a Luciana León.
Nunca he escuchado ni he visto absolutamente nada de ese equipo. Ella es una mujer correcta, siempre se ha comportado con propiedad. No tengo un tema que recusarle, por eso estoy sorprendido de este tema, nos tenemos que tener más información. Por eso digo, esto es materia de esclarecimiento. Y confío que Luciana tenga las respuestas apropiadas. No vayan a estar confundiendo maliciosamente una gestión, como cualquier parlamentario podría hacer, con algo de orden doloso. Espero que esas cosas se esclarezcan, ¿no? Mientras tanto, creo que hay que esperar con tranquilidad, dejando constancia que Luciana es integrante de la Comisión Permanente. Entiendo que han allanado también, lo visto, su oficina del Congreso. Me llama muchísimo la atención que se pueda hacer eso. O sea, mañana va a ser hasta como presidente del Congreso, si quieren. Entonces, espero que esto no tenga una connotación de hacer daño político, ¿no?
No me extraña que el ex congresista Jorge del Castillo esté defendiendo esos casos, porque para qué explicarles lo obvio. Pero ahora vean justamente el ingreso de los fiscales y la policía a la casa de Luciana León. Bien, están justamente en este momento por entrar es un edificio y tiene esa puerta turquesa. ¿En qué distrito es? ¿En San Isidro es esto? No, en Santa Cruz. En Angamos. la avenida Angamos, en Miraflores. Y están por ingresar, pero ahí está toda la policía, el allanamiento, porque lo que ya han estado es chequeando toda la información, los fiscales, y han encontrado precisamente que habían, ella estaba vinculada, es la acusación de los fiscales, a los intocables ediles. Y bueno, acá quiero, ya creo que no pasa más, la última foto que quiero mostrarles es, ¿saben quién es el cabecilla de los intocables ediles que está preso? Es el alcalde, el exalcalde de La Victoria, el señor, se llama ¿cómo es este señor? Cuba, ¿no? Elías Cuba, es el gordito que está ahí junto, ¿saben a quién? ¡Qué raro! A Pedro Gonzalo Chávarri, ¡qué raro! Ahí está, patísimas, ¿por qué será? ¿Por qué será? Bueno, lo que esto refleja simplemente es que el APRA, la verdad que está cada vez más embarrado. Tienen un congreso partidario este fin de semana y uno se pregunta qué tipo de renovación va a haber ahí en este partido que, creo yo, corre el riesgo de perder la inscripción y desaparecer. Porque lo que están haciendo es ver cómo sobreviven, pero lo que se ha visto es que el APRA era una máquina para robar. Qué vergüenza para los fundadores de este partido, que ha sido gente honesta, que ha luchado por el partido, que ha pasado cárcel por el partido, y ahora ve que el partido aprista se ha infectado por una dirigencia que son unos zamarros. Y esta era gente que se llenaba la boca, la señora León se llenaba la boca, por ejemplo, investigando de una manera indebida al ex premier Pedro Cateriano, en que le investigaban y sacaban cosas, todo lo cual en la fiscalía y en lo prejudicial se va desactivando porque no había espacio. El APRA ha sido parte de una maquinaria mafiosa, de arriba a abajo. Y esto se ve además con los señalamientos y las denuncias que ya se han ido corroborando sobre Alan García. Tal ejemplo ha sido seguido por la mayoría de los dirigentes cercanos a él y ahí esas son las consecuencias. El partido aprista descalabrado y con una escasa posibilidad electoral para el futuro. Ahora están trayendo nuevas personas, jóvenes, pero cuando veo alguno de los nombres que están soltando por ahí, creo que simplemente están garantizando que el APRA va a perder la inscripción electoral, va camino a desaparecer. ¿Por qué? Porque se volvió en una máquina de robar. Eso es lo que se convirtió el partido aprista. Vamos a otro tema, rápidamente. En Chile ascendió a 15 personas muertas el balance en medio de las protestas que ha habido en el vecino país del sur. Las protestas están bajando un poco de intensidad, pero refleja un grave problema. Vamos en vivo con nuestro corresponsal, nuestro enviado especial, Wilber Guacasi, que nos trae un reporte de cómo están las cosas en Chile en este momento. Adelante, Wilber.
Estamos hoy nuevamente cubriendo desde Chile la jornada de protesta contra el gobierno de Sebastián Piñera. Hoy día nos hemos trasladado hacia Maipú, que es una de las comunidades de mayor tamaño aquí en Santiago de Chile. Vemos al fondo hay una manifestación pacífica de parte de los jóvenes. Vamos a dialogar brevemente con una ciudadana. Si nos puedes comentar, buenos días.
Buenos días.
¿Qué le pareció los anuncios que hizo el día de ayer al presidente Piñera en el sentido de que van a tener una reunión hoy a la 1:00 p.m. con representantes del Parlamento, de oposición y oficina? ¿Qué esperan ustedes de ellos?
Esperamos que en verdad tome en cuenta las demandas de la ciudadanía, pues como se ha visto, en verdad está siendo muy afectada y sinceramente no ha presentado ninguna solución que corresponda al problema de fondo.
¿Cuál es el problema de fondo?
El problema de fondo son problemas que se cargan de hace más de 30 años con respecto al pago de pensiones miserables. Un sistema de educación privatizado, un sistema de salud privatizado. No hay garantía de ningún derecho social. Y esto ya se está viendo reflejado en el descontento de la ciudadanía en todo el país.
Ahora, ¿qué le parece la respuesta que ha dado el gobierno a través del decreto de los toques de queda? Al día de hoy hay 15 víctimas, según ha reportado el gobierno.
O sea, ¿qué más que decir? Es terrible, no es una solución que en democracia sea viable tomar. No sé cuál fue el pensamiento detrás de decretar un toque de queda. En verdad, yo creo que la única solución ahora es protestar para que los derechos se cumplan.
Muy amable, gracias. Amigos, vamos a hacer un recorrido breve por aquí, donde se ha concentrado, esa es la esquina, frente al Teatro Municipal de Maipú. Los jóvenes se han instalado aquí al centro de la vía, la policía está replegada en un rincón. Vamos a procurar conversar con alguien más. Vamos a ver.
¡Unidos!
Bien, gracias Wilber Huacasi por tu reporte desde Santiago de Chile. Un comentario breve sobre lo que está pasando en Chile. Nada nunca será igual a partir de ahora. Lo que ha habido en Chile es que Chile era el país estrella de la región, con un modelo económico que fue avanzando, pero lo que ha ocurrido obliga a repensar, y estoy seguro que va a tener consecuencias muy importantes, no solo en Chile, sino en toda la región. Vamos a entrar en una etapa de reflexión, replanteamiento respecto de cómo hacer para que el desarrollo, el crecimiento tenga menos desigualdad, que sea más inclusivo. Es el tema central, porque lo que se ha roto en Chile es la sensación de que tenían una estabilidad asegurada. Eso se ha quebrado con esto, y lo que vamos a ver es tremendos cambios seguramente a partir de ahora, no solo en Chile, sino en toda la región. Y por último, en la región, en Bolivia, Evo no se quiere ir y está haciendo de tramposo. ¿Qué ocurre? Que estaba el conteo, y estas son imágenes desde La Paz, desde Bolivia, ahí está Evo con su vicepresidente, y Evo pues Morales le ha agarrado cariño al Palacio Quemado, que es como se llama el Palacio de Gobierno de Bolivia, luego de más de, ¿cuántos años ya tiene Evo ahí? Creo que como 15, 20 años, no le agarra cariño a la casa, ya no se quiere ir. Y entonces lo que pasa, y entonces lo que ha hecho Evo Morales, cuando parecía que el conteo apuntaba a que hay una segunda vuelta, lo que dijo es: paren la acción, se acabó todo, algo pasó, y dijo: ya gané. Gané por muy poquito, pero gané. Y entonces lo que ocurre es que eso está trayendo algunas protestas. La OEA ha dicho que retira a su equipo de la gente que estaba haciendo el seguimiento de la elección, los supervisores, y aquí lo que hay es una situación tremendamente complicada, porque Evo Morales profundiza su deseo de permanecer y ahora por siempre en el gobierno, y ahora con trampa, con trafa. Porque tenemos una situación muy caliente en la región, en Bolivia, esa cosa que están ocurriendo, en Chile, lo que acabamos de presentar, en Quito, la semana pasada estuvo tremendamente caliente por el alza de la gasolina. En el Perú, felizmente, estamos tranquilos. ¿Se vamos a seguir así? Es una pregunta que nos interesa mucho y que vamos a ver cómo se desarrolla en las siguientes semanas. Yo espero que vamos a seguir tranquilos, que haya un desfogue importante, que la disolución del Congreso peruano es una manera de dar un desfogue, que la elección que viene también va a permitir un respiro, pero las cosas no quedan ahí. Hay que avanzar para hacer cambios de verdad. ¿Para qué? Para que seamos una sociedad menos desigual y además para que la política represente mejor a los ciudadanos, cosa que ahora no ocurre. Muy bien, es todo lo que les quería contar el día de hoy. Ya me voy y se quedan con Libro TV en RTV. Hasta mañana, buenos días.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.